Vamos a hablar hoy de educación permanente. Por educación permanente, en la Universidad de la República se entienden las actividades que ésta organiza con la finalidad de lograr un proceso de formación continua que permita enfrentar los cambios en las prácticas profesionales, en la producción, en el mundo del trabajo y en la sociedad en general, con el propósito de incorporar los avances registrados en cada disciplina y en la interacción con las mismas. El programa de educación permanente fue creado en el año 1994, por demandas de los egresados que le plantearon a las autoridades de la Universidad de la República la necesidad de actualización y perfeccionamiento. A partir del año 2012, el programa se amplió a personas que no necesariamente cursaron una carrera en la UDELAR, con la bandera de la educación para todos a lo largo de la vida. El programa de educación permanente está pasando de una etapa en la que, ante todo, la universidad busca qué ofertas hacer para destinatarios individuales, a una nueva etapa en la que prioriza demandas socialmente justificadas, de tipo más bien colectivo e incluso organizadas. Se instrumenta con el propósito de que sus destinatarios dispongan de instancias de capacitación que les permita mejorar su desempeño profesional o laboral. La temática y los contenidos de los cursos varían año a año, pero se pone a disposición una oferta permanente de actividades que procura dar respuesta a la mayoría de los problemas e inquietudes planteadas por los usuarios o detectadas por la propia universidad en el terreno de la actualización de conocimientos. Para conocer más sobre el programa de educación permanente de la Universidad de la República y ver en qué andan, estamos en comunicación con su director, Mario Jasso. ¿Cómo anda, Mario?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mario. Un gusto. Gracias por recibirnos.
Mucho gusto para mí también.
Contanos, Mario, ¿cómo viene este año? ¿Qué novedades tenemos de parte del programa de educación permanente?
Es un programa que está permanentemente cambiando, ¿verdad? Justamente porque es un programa muy flexible y que está atendiendo mucho todo lo que son demandas del medio, ¿no? Este año nosotros, el año pasado ya se habían firmado en el año en el año 2013 dos convenios a fin de año, uno con el BPS y otro con el INEFOP, para hacer cursos a demanda, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Esos dos convenios se hizo algún curso en el 2013, pero ya muy a fin de año, un curso en cada uno de los convenios, pero después en el año 2014 ahí se hicieron 32 cursos para el BPS y se hicieron 10 cursos para el INEFOP, y a su vez tuvimos unos 20 cursos más por un acuerdo de trabajo que hubo con el Ministerio de Salud Pública y con ACE para todo lo que es salud rural en todo el norte del país. Eso sí, son Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó y Rivera. En el caso del convenio con INEFOP, se hizo un convenio para de alguna manera capacitar o contribuir a la capacitación de trabajadores rurales. Se hizo también en localidades grandes y chicas de todo el interior del país, y en el convenio con el BPS se hicieron actividades para los funcionarios del BPS a nivel gerencial y de supervisión, y también para las instituciones que trabajan con el BPS, por ejemplo, hogares de ancianos, ¿verdad? Una actividad muy rica. Este año tenemos planteado, ya no tenemos el acuerdo de trabajo con Salud Rural, pero sí vamos a seguir de alguna manera viendo todavía con estos cambios de autoridades. No hemos podido concretar todavía un planteo porque, bueno...
Claro, sí, estamos justo en una etapa...
Exactamente. En alguna medida, un poco diferente, pero en alguna medida nos pasa también con el BPS, pero que ya nos adelantaron varias demandas, pero todavía no tenemos la demanda específica del año, ¿verdad? Claro. Y con el INEFOP, bueno, el convenio termina en septiembre de este año, así que veremos cómo seguimos también. Así que, bueno, un poco por estos cambios de autoridades y demás, nos hemos retrasado un poco en lo que es la puesta en marcha de la programación de ese tipo de actividades, que son totalmente financiadas con recursos extrapresupuestales, y bueno, pero sí, además seguimos con todas las actividades, digamos, del programa, ¿no? Claro. El año 2014 marcó el máximo de actividades de todo el programa. O sea, se hicieron 761 cursos de todas las convocatorias, digamos, incluido también estos convenios que les decía, y participaron 17.980 cursantes, ¿no? Acá estamos tomando los cursantes como Puede haber cursantes repetidos, en realidad no tenemos bien el registro, pero digo...
¿Cuántos cursos dijiste?
761, porque en un principio nosotros habíamos manejado un dato de 750, pero después estuvimos chequeando un poco la información, faltaban unos cursos que se habían hecho a distancia, y bueno, en total, la información actualizada y totalmente analizada fue de 761, porque en realidad nosotros nos basamos en esto, en lo que nos informan los servicios, ¿verdad?
Claro.
Hubo un servicio ahí que en realidad no había informado correctamente el tema de lo que se había hecho a distancia, y bueno, eso aumentó un poquito el número de cursos. Pero el número correcto son 761 cursos en 2014 y 17.980 cursantes.
Muy bien. Mario, y decías que bueno, que el programa es bastante flexible porque es lo que exige, bueno, el área donde trabajan. ¿Por qué vías ustedes reciben, desde dónde reciben las demandas de abrir ciertas áreas de cursos, ir por tal lado o ir por otro? ¿Desde qué ámbitos reciben ustedes esas demandas?
De todos, desde los ámbitos, desde los profesionales hasta digamos, lo que se detecta en el medio, ¿verdad? También el año pasado, y también como novedad, se incorporaron 4 unidades nuevas al programa, en el interior del país, una en Paysandú, otra en El Cure, otra en Tacuarembó y otra en Rivera, y eso también marca una forma distinta de trabajo con la demanda, ¿verdad? En el interior la gente se conoce más, hay más proximidad con las instituciones y demás, o sea, o por el conocimiento natural, digamos, de localidades más chicas, y bueno, y ahí las demandas, ahí se trabaja muchísimo, digamos, en Salto también, Salto está desde el principio en el programa, pero ya de ahí se venía trabajando con instituciones, con representantes, con referentes institucionales y con referentes profesionales, ¿verdad? Y en Montevideo, progresivamente, pero cada vez más, también vamos avanzando en demandas, ¿verdad? Por ejemplo, esto de los convenios, bueno, claramente las instituciones nos dijeron que eran lo que pretendían, ¿verdad? O sea, el BPS nos dijo, precisamos cursos de tal tipo para capacitar a gerentes, tal tipo para capacitar a supervisores, tal tipo para hogares de ancianos, que es gente que en realidad no tiene una calificación curricular muy alta, pero tienen una experiencia valiosísima. Y bueno, de alguna manera venimos adaptando todas esas demandas, y los propios servicios, por ejemplo, tenemos muchos, ¿verdad? Cada vez más también trabajan con demandas estructuradas, o sea, a veces nos cuesta con el trabajo con la demanda, porque la gente demanda en general, ¿verdad? Bueno, saber exactamente, profundizar, estudiar la demanda, y dar una respuesta acorde. Nos cuesta un poco establecer cuál es la demanda específica que quieren, porque las demandas se generan y también se expresan en una forma, digamos, muy genérica, ¿verdad? Precisamos capacitarnos en tal cosa, queremos tal otra.
Sí, sí, claro. Ustedes después la tienen que procesar.
Después hay que bajar a tierra todo eso. Bueno, ¿cuáles son las actividades prácticas que vamos a hacer? ¿Qué tipo de cosas se están precisando? ¿Dónde quieren aumentar el conocimiento dentro de todo este tema que es bastante general? Ese tipo de cuestión requiere también un trabajo bien importante de las unidades de educación permanente para dar respuesta a las demandas.
Ahí va, contanos un poco cómo es a la interna el programa o sea, con cuántos recursos humanos cuenta. ¿Cómo trabajan a la interna ustedes para hacer ese análisis que nos contás que es difícil?
Bueno, en realidad yo creo que se trabaja muy eficientemente, pero también con algunas debilidades, y lo digo por lo siguiente. Nosotros basamos todo esto en unidades o en responsables de educación permanente, pero vamos a poner como unidades, porque a veces en algunos servicios son un poco más institucionales, en otros, claro. En cuanto a que a veces están conectadas con los posgrados, a veces están conectadas con otros programas, ¿verdad? Pero haciendo un análisis, digamos, que podría ser como en blanco y negro, digamos, estamos trabajando básicamente con una comisión sectorial de educación permanente, donde hay una representación por áreas y donde hay una representación por órdenes del gobierno universitario, donde hay un representante también del interior, ¿verdad? Y un presidente que está designado por el CDC. En esa comisión se discuten todo lo que son las políticas. Después está la unidad central, que es la unidad que yo estoy dirigiendo, que tenemos 6 funcionarios, ¿verdad? 4 docentes, somos 4 docentes y 2 funcionarias administrativas. Y después están estamos trabajando con 20 en red, con 24 unidades, digamos, o responsables de educación permanente de todos los servicios universitarios y las sedes del interior, ¿verdad? Esas unidades, ¿cómo están compuestas? A veces por dos, a veces por tres, a veces hay un responsable solo, por eso digo ciertas debilidades, ¿verdad? Claro. En total en la universidad somos unas 70 personas que estamos trabajando para el programa de educación permanente, a nivel central 6, a nivel de los servicios, digamos, todo el resto, ¿no? Y eso también hace que a veces los programas, que son programas importantes, ¿verdad? 20, 25, 30, 30 y pico de cursos muchas veces, a veces están sustentados por dos o tres personas que son los que están organizando la cosa. Cuando alguna de esas personas tiene alguna dificultad o pide una licencia larga ahí se nos debilita el programa, ¿verdad? Entonces, sí. También la sectorial, la comisión sectorial en esto, digamos, trazó sus propias líneas. Tenemos todo una línea de proyecto de desarrollo institucional en educación permanente, donde tratamos de reforzar, por lo menos temporariamente, aunque después lo siguen los servicios, ese accionar de las unidades de educación permanente, ¿no? Y bueno, estamos trabajando de esa manera. Muchas veces, uno de los problemas también teníamos que con unidades demasiado chicas, si bien el trabajo se hace sumamente eficiente, muchas veces nos cuesta desarrollar líneas nuevas de trabajo. Ese es el otro costo. O sea, porque acá hay que hablar también, hay trabajo eficiente en términos económicos y en términos, digamos, de rendimiento, lo que es el trabajo, pero también hay costos de oportunidades, ¿verdad? ¿Cuánto vale dejar de hacer, cuánto cuesta dejar de hacer determinadas cosas, ¿verdad? Que realmente las podríamos llegar a hacer porque el programa claramente está como para ir a más. O sea, venimos creciendo fuerte y bueno, yo creo que con la estructura que está y la forma de trabajo que se tiene, el programa podría ser. Eso también ameritó cierto planteo presupuestal que se hizo a la universidad, ¿verdad?, justamente para ampliar el programa de educación permanente y un poco también para ir reforzando estas unidades, ¿no?
Bien. Queríamos saber también cómo funciona el sistema de las publicaciones que se están ofreciendo desde educación permanente.
Bueno, muy bien. Las publicaciones básicamente son publicaciones de los cursos de educación permanente. El llamado a publicar, o sea, el programa empezó en el año 94 y el llamado a publicaciones empezó a ser desde el año 98. Y siempre basado en cursos o actividades ya realizadas de educación permanente. Pero ha venido cambiando en el tiempo esa convocatoria, ¿no? Desde el 98 hasta el 2014, el programa tiene 96 publicaciones ya efectuadas, realizadas y prontas. Y para este año tenemos 9 publicaciones en curso y con recursos presupuestales y otras 3, digamos, con recursos extra presupuestales que son más bien publicaciones centrales, ¿verdad?, de la actividad central del programa. Por ejemplo, una de salud rural, por ejemplo, una que se va a hacer de un encuentro que hubo de la Red de Educación Continua de América Latina y Europa que se hizo acá en Uruguay, ¿verdad? Ese tipo de publicaciones, y por ejemplo otra que se hizo con los 20 años de programa de educación permanente, una actividad que se hizo en el año pasado. Esas 3 son publicaciones centrales. Tenemos también una actividad ahora el 3 y 4 de septiembre de modalidades de trabajo en educación permanente, donde también vamos a exponer algunos trabajos de las unidades y también quizá de algunas, por ejemplo, de algunas universidades vecinas, la Universidad Nacional de Córdoba, posiblemente participe Campinas, tiene la invitación, todavía no nos ha contestado. Y bueno, pero básicamente las publicaciones son publicaciones de cursos, ¿verdad?, que se hacen, y acá hay una selección que me parece importante destacarlo, que es muy importante en cuanto a los temas. O sea, la primera selección de todas responde al curso, ¿verdad?, lo que el grupo docente indica que va a realizar como curso. La segunda, que también es un poco del curso, es lo que pasa en las comisiones de educación permanente. Junto con cada unidad en los servicios hay una comisión de educación permanente que también discute los cursos y ve ajustes y propuestas. La tercera, que también responde al curso, sería la evaluación de los cursantes y de los docentes. Y después tenemos dos que son propias, digamos, de la publicación, que sería la evaluación de contenidos de un superior académico, de la cátedra, área, departamento o cómo se organiza el servicio, y le incorporamos a partir del año 2012 un comité de referato que normalmente está compuesto por alguien que está vinculado al programa de educación permanente, de que conoce el tema, y alguien externo a la universidad que también conoce el tema. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una muy importante selección de contenidos. Esto nos parece fundamental para tener unas buenas publicaciones. Y después hicimos algunos cambios en los llamados. Tenemos una funcionaria que está trabajando muy fuertemente en eso, la señora Mariana Camarano, que es funcionaria administrativa de la Unidad Central de Educación Permanente, y ella lo que hace es hacer un seguimiento central de todas las iniciativas de las publicaciones. Uh-huh. Porque ¿qué nos pasaba anteriormente también? Un poco quedaban a cargo de las unidades de los servicios, pero las unidades de los servicios, además de ser poca gente, ya estaban muy ocupadas con todos los temas de organizar los cursos y demás, y las demandas, y etcétera, etcétera. Era como un agregado. Y era un agregado sobre todo esporádico. O sea, era que un año el servicio publicaba, dos años no, otro año sí. Entonces, como que de alguna manera no estábamos acumulando en el conocimiento en forma de enfocar el trabajo. Entonces resolvimos, en un programa que es muy descentralizado, centralizar este punto concreto de las publicaciones, y bueno, y ahí vamos ganando en experiencia, vamos metiéndonos también en la distribución, ¿verdad? O sea, la distribución ahora se hace en las bibliotecas, se hace normalmente tirajes de 300 ejemplares, muy buena parte de eso se está distribuyendo en una forma interna, ¿verdad? O sea, van, por ejemplo, a la biblioteca del servicio, van a la biblioteca del área, se distribuyen entre las autoridades, hay 50 ejemplares que van para los autores, que los distribuyen como a ellos les parece, y normalmente quedan unos 120 ejemplares, que ahí es donde se acuerda la política, cómo se va a hacer otra difusión, ¿verdad? Posiblemente con alguna firma comercial que se puedan distribuir en librerías y demás, o de otra forma, intercambios académicos, lo que quiera hacer el servicio. Eso se termina acordando y bueno. Pero hemos ganado bastante, mucho en uniformidad, hemos ganado mucho también en conocimiento, ¿verdad?, de todos estos aspectos. Hay una sesión obligatoria de derechos de autor para la universidad, y a los 6 meses de publicado, de estar el ejemplar en plaza, digamos, la unidad central también lo pone a los contenidos a disposición gratuita en la página web y demás sitios digitales.
Bien, Mario, ¿cómo es la situación en el interior? ¿Están llegando a todos los centros? ¿Por dónde puede venir unos futuros pasos para llegar a la totalidad en igual condiciones que Montevideo?
Bueno, el tema es así, en donde ya tenemos unidades, realmente hay una llegada muy buena, ¿verdad? O sea, nosotros la otra vez, de todos los cursos que se hacen en el interior del país, ¿verdad?, que son unos cuantos, digamos, en el año 2014, de esos que les decía, teníamos más o menos unos 150 cursos del interior, sin contar los convenios. O sea que con los convenios son más, además tenemos la educación a distancia, pero toda esta oferta está muy vinculada, y ese es un punto débil también, está muy vinculada a la existencia de unidades de educación permanente, ¿verdad?, en los centros del interior. O sea, en aquellos lugares donde no tenemos unidad de educación permanente, bueno, sí hay cursos, porque no es que no haya, hay, pero son mucho más esporádicos, son menos, claro, con menos frecuencia y demás, ¿verdad? Tenemos una cobertura realmente de todo el país, y además, con esto de los convenios, hasta en las localidades más pequeñas se han hecho cursos de educación permanente, o sea que eso para la universidad y para nuestro aprendizaje como docentes en cuanto a tener distintos requerimientos de distinto público, de distintas formas y todo lo demás, es sumamente enriquecedor.
Así que el desafío pasaría por robustecer algunos.
El desafío pasa por robustecer la cobertura en el interior, ¿verdad? Uh-huh. Y por supuesto robustecer todo el programa. O sea, nos pasa otra cosa también, que me gustaría también expresarla, es que cuando empezamos, esto de abrir el programa hacia el sector productivo, trabajador y demás, público en general, surgió en el año, a partir de 2012. Lo posibilitó la nueva ordenanza que se votó en el 2011 por parte del CDC. Bueno, a partir de ese año empezamos a recibir una serie de requerimientos y demandas, ¿verdad? Sí. O sea, por ejemplo, la gente nos decía, bueno, nosotros vemos muy bien que ustedes nos den un certificado de los cursos, que son 20 horas, 25, 30, 40, en fin, las horas que fueran la actividad. Pero lo que pasa es que yo acá tengo 8, 10, 12, 15 años de experiencia laboral, yo sé cómo se hacen estas cosas y no tengo ningún tipo de certificación ni de acreditación de esto. Y ese mismo planteo fue reiterado en muchísimas localidades a lo largo del tiempo por muchos grupos muy distintos. Y bueno, y llegó la sectorial también a enfocar una nueva línea de trabajo que con el aval de las nuevas autoridades se está empezando a implementar ahora, que es la certificación, mejor dicho, de trayectorias educativas y laborales diversas por parte del programa de educación permanente.
Ah, bien interesante. Uh-huh.
Esto no quiere decir, digamos, que la certificación la certificación la puede dar el programa, la idea que tenemos es que la certificación la pueda dar el programa de educación permanente, pero después cada comisión de carrera o cada comisión, digamos, de currículum va a estudiar eso y sí o no lo acreditará en su carrera específica, ¿verdad? Claro. O sea, nosotros en ese tema sí no nos vamos a meter, pero sí vamos a acreditarle de alguna manera la experiencia laboral a la gente. Y también, bueno, nos hemos encontrado, es un público sumamente heterogéneo, ¿verdad? La gente por ahí hace el primero o segundo de liceo, después tiene algún curso en algún lado, después tiene un otro curso privado, después reengancha con alguna otra cosa y bueno, y a su vez va trabajando y entonces la diversidad es como cierta tensión que tiene un componente personalizado muy importante.
Claro, vos decías que el año pasado 17.000 cursantes, si no anoté mal.
Casi 18, 17.908.
Ahí va, de esos casi 18, ¿cuántos más o menos en promedio, si podés decirnos, si hay más o menos que son efectivamente recibidos de la universidad y cuántos no son universitarios?
Y son, la gran mayoría sigue siendo, la gran mayoría del programa sigue siendo atención a los profesionales, ¿no? Más o menos es un 15, esto andaría, pero también es a los nuevos, a los destinatarios del programa, como nosotros le llamamos, también es una actividad que viene en franco crecimiento, ¿no? Dentro de la universidad, pero por ahora, el año pasado, más o menos un 85% del programa se destinó a los profesionales y un 15% a estos nuevos perfiles de destinatarios, ¿no?
Muy bien, perfecto. Bueno, Mario, la verdad que, bueno, completo y nada, le agradecemos por no habernos atendido y vamos a estar pendientes de lo que sigan haciendo por allí ahora en esta etapa donde se viene, bueno, presupuesto y bueno, 5 años para ver qué sucede.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que es muy importante también poder difundir lo que estamos haciendo en educación permanente y también en toda la universidad, ¿verdad? Nos parece muy importante, una responsabilidad social que la universidad la tiene muy adentro, ¿verdad? Y bueno, y está bueno que estas cosas se conozcan.
Totalmente. Mario Jasso, director del programa de educación permanente, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes. Hasta luego.